Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta novena emisión del programa Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, 618-827-1214, y para dejarnos un mensaje de WhatsApp, escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5, y en la plataforma de X estamos en @radiouged, y en la web nos encuentra en www.radio.uged.mx. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con el maestro Guillermo Gutiérrez García, cronista de NASAS, sobre su quehacer como cronista, pero antes de ello nuestro programa lo conforman varias secciones. De fiestas, comidas y tradiciones en Durango, el día de hoy hablaremos de los bocadillos de nuez, una tradicional golosina que se hacía a principios del siglo XIX en la región de NASAS, parte de nuestra gastronomía popular. Un día en la historia, efemérides de la semana, esta semana recordaremos las principales efemérides de Durango del 6 al 13 de mayo. Nomenclator durangueño, por las calles de Durango, hablaremos de las calles 5 de mayo y Batalla de Puebla. Notas y acordes de nuestra música, espacio dedicado a reconocer la obra de los compositores duranguenses. Hoy escucharemos una obra del maestro Alfredo A. González. Y terminaremos con la entrevista Conociendo A, que como dijimos, hoy platicaremos con el cronista de NASAS, Guillermo Gutiérrez García. Hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llaman por teléfono, o nos escriban en Facebook, el libro Monografía de Lerdo, de la autoría de don José Jesús Vargas Garza, cronista de aquella ciudad, publicado por el Congreso del Estado en el año 2009. Solo llame a nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook. Antes de continuar, le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Nuestro teléfono en cabina, 618-827-1214. Esperamos sus llamadas. Nos puede seguir por Facebook en Radio Universidad 100.5.
De fiestas, comidas y tradiciones en Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de los bocadillos de nuez, dulces típicos de NASAS prácticamente desaparecidos. Cuando hablamos de NASAS, indiscutiblemente que se nos vienen a la memoria los pescaditos de pasta de nuez, una de las golosinas más populares propias de este municipio y del municipio de San Juan del Río. Pero hoy hablaremos de tres recetas de bocadillos de nuez prácticamente desaparecidas, consignadas en recetarios del siglo XIX, que forman parte de la investigación de la gastronomía duranguense que está realizando mi esposa Mayela Torres, a quien le agradezco que nos las haya proporcionado. En estas tres recetas se muestra la gran variedad de dulces que a partir de la nuez se hacían. Para el bocadillo de nuez, se escogen las nueces frescas y se les quita el pellejo. Se van echando en agua, se remuelen en un metate limpio y se hace el almíbar clarificado que quede en punto de melado. Estando así, se aparta y se deja enfriar. Cuando está frío, se revuelven las nueces y se vuelve al fuego hasta que se despegue del cazo. Se echa en la caja de papel que se cortará del tamaño que se quiera. Otra receta sencilla de bocadillo de nuez es la siguiente. Se endulzan 4 cuartillos de leche con 3 libras de azúcar. Se cuela y se añaden 180 nueces grandes o el doble cantidad de nueces chicas. Y 4 onzas de almendra, todo molido. Se incorpora bien, se pone a la lumbre y está meneando hasta que se tenga el punto de bolita. Se aparta, se bate con una cuchara hasta que empanice y se vacía en un tablerito donde se enfría y cortan los bocadillos. Una tercera receta de bocadillos de nuez, aún más sencilla, es la siguiente. A 2 libras de almíbar bien clarificado, se le echa 1 libra de nuez fresca molida y se le da el punto de cuajar en el agua. Se le añade un poco de azúcar de agua de azahar, se aparta, se bate y se va poniendo los bocadillos sobre papel con canela por encima si se quiere. Estas tres recetas solo muestran una parte de la cocina tradicional que se ha ido perdiendo. En otras ocasiones hablaremos de las conservas de nuez y otras preparaciones que se hacían en la región de NASAS.
Día en la historia. Efemérides de la semana. Continuamos.
En El día de hoy comentaremos brevemente las efemérides del 6 al 12 de mayo. Un día 7 de mayo, pero de 1976, se declaró Dolores del Río como hija predilecta de Durango y se determinó que a partir de esa fecha se cambiara el nombre de la calle Centenario por el de Dolores del Río. Un día 8 de mayo, pero de 1728, se puso en servicio el acueducto para la conducción de agua potable en la ciudad de Durango, desde los manantiales de la ahora Parque Guadiana, obra que fue realizada a iniciativa y financiada por el obispo Benito Crespo y Monroy y ejecutada por Diego Chamorro. Por ello, el manantial se conoce hasta la actualidad como Ojo de Agua del Obispo. Un día 9 de mayo, pero de 1960, se incendió la Francia Marítima, una tienda emblemática del centro de la ciudad de Durango. El incendio causó conmoción y puso de manifiesto las deficiencias del equipo y escaso personal con que contaba el cuerpo de bomberos, lo que motivó, obviamente, a mejorar las condiciones de operación de nuestros bomberos. Un día 9 de mayo, pero de 1990, llegó a la ciudad de Durango el Papa San Juan Pablo II, primera visita de un pontífice a Durango. Un día 10 de mayo, pero de 1826, Santiago Bacortiz, líder del partido yorquino, fue declarado como primer gobernador constitucional del estado de Durango, por decreto del Congreso Constituyente, y tomó posesión de su cargo el mes de julio del mismo año. Un día 10 de mayo, pero de 1925, justo hace 100 años, fue puesta en servicio la segunda estación de ferrocarril de la ciudad de Durango, iniciada su construcción en 1918 a iniciativa de Felipe Pescador. Un día 10 de mayo, pero de 1959, se inició en Durango la filmación de la película The Unforgiven, Lo que no se perdona, dirigida por John Huston, segundo largometraje dirigido por él en Durango. Un día 12 de mayo, pero de 1960, fue inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos el Auditorio del Pueblo. La inversión de la obra fue de 5.200.000 pesos y se diseñó para servir, según rezaba su placa inaugural, para servir a la cultura física, artística e intelectual de los duranguenses. Luego de ser sometido a un trabajo integral de rehabilitación, el sábado 14 de marzo de 2015 se realizó la reinauguración del recinto.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de las calles 5 de Mayo y Batalla de Puebla. En nuestro municipio hay 5 calles que llevan el nombre de 5 de Mayo. Una en la colonia Ignacio Zaragoza, otra en la colonia José Ángel Leal y otra más en la colonia Miguel González Abelar. Además de otras 2 en la zona rural, una en el poblado 5 de Mayo y otra más en el Nayar. Hay también otras 2 calles denominadas Batalla de Puebla, una en la colonia Ignacio Zaragoza y otra en el poblado 5 de Mayo. Todas ellas son justamente para recordar la fecha y la gesta heroica del general Ignacio Zaragoza al defender Puebla contra la invasión francesa y derrotar al ejército de ocupación ese día en el año de 1864. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Esperamos sus llamadas para solicitarnos de qué calle desea que hablemos en próximos programas. El día de hoy, usted puede ser la persona afortunada en llevarse a su casa el libro Monografía de Lerdo de la autoría de don José Jesús Vargas Garza, cronista de Lerdo, publicado por el Congreso del Estado en el año 2009, y puede ser, con una llamada o un mensaje, llevárselo a su casa. ¿Puedes recordarnos el teléfono en cabina, Adriana, por favor?
Claro que sí, maestro. Tenemos el 618-827-1214. Les recuerdo también que tenemos un número de WhatsApp, 618-278-3176. Y que igual nos pueden seguir en vivo también en la página www.radio.uged.mx. Vamos a continuar con la siguiente sección.
Gracias, Adriana.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy escucharemos música compuesta por el maestro Alfredo A. González. Originario de Pasaje en el municipio de Cuencamé, nació el 17 de enero de 1904. Con una nata vocación musical, prácticamente siendo un niño, se incorporó a la banda de música de la Brigada Juárez de la División del Norte. Al término de la Revolución, Se fue a estudiar música a los Estados Unidos, donde llegó a dirigir la banda de música de la colonia mexicana en Kansas. A su regreso en la Ciudad de México, compuso música incidental para cine y en 1954 regresó a Durango, donde fundó la Escuela Superior de Música y la Orquesta Sinfónica del Instituto Juárez, ahora nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Entre sus obras destacan piezas como El Canto a la Tierra, 20 de noviembre, Teotzin, leyenda durangueña, y Preludio para recitante y orquesta, homenaje al general Francisco Villa, con letra de la poetisa Olga Arias. Escuchemos la obertura Narco de Alfredo A. González, interpretada por la Orquesta Sinfónica La UJED, bajo la dirección del maestro Jorge Armando Casanova, grabado en el Teatro Ricardo Castro el 24 de abril de 2019.
Thank you.
entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña el maestro Guillermo Gutiérrez García para platicarnos cómo es que incursionó en el trabajo de la crónica. Coméntenos, por favor, quién o quiénes influyeron en usted para dedicarse al trabajo de la crónica, maestro.
Bueno, ya antes que nada, pues, muy buenas tardes y agradecido por esta invitación a su programa. Creo que dentro de lo que es la crónica hay muchos puntos, pero el más relevante fue gracias a un compañero cronista de Ocampo que se llama José de la Holguín. Creo que ahí fue donde se impuso esa acción en mi persona, porque me hacía invitaciones precisamente a asistir a algunos eventos celebrados por parte de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango. En aquel tiempo la Unión, más adelante se cambió por asociación. Y eso fue lo que me motivó un poquito más. Porque la crónica, digamos que en 1995 la inicié yo cuando empecé a trabajar como docente en telesecundaria, allá por lo que es en Corralitos, el municipio de Pueblo Nuevo. Me llamaba la atención, primero, porque se llamaba el nombre de la comunidad, porque la gente se va pues muy allá, y luego, aparte de eso, pues lo que es la minería. Entonces, me llamaba tanto la atención que empecé precisamente a incursionar. Pero ya cuando me invita el maestro José de la Holguín, pues ya incluso me dice, pues ven aquí a que te involucres un poquito más. Y fue tal tiempo que me gustó, que incluso él me decía, pues una vez que te nombren lo que es cronista en tu municipio. Y pasó el tiempo, yo estuve trabajando como cronista yo sentía que no había tanta necesidad de decir, no, pues es que necesito que me nombren cronista, que sea un documento oficial. Pero no, más adelante sí hubo la necesidad de que solicitar lo que es el nombramiento, y sí me lo entregaron.
En esta influencia que tuvo José de la Holguín con usted, ¿usted percibe algún otro elemento que haya influido en usted en la narración, en la forma del abordaje de los problemas de las comunidades, de conocer las comunidades? ¿Alguna influencia familiar que haya habido de los abuelos? Que hay siempre los abuelos que nos cuentan cuentos, historias y demás, pues nos van creando esa expectativa, y que finalmente hay una persona que permite y da ese impulso, que en este caso fue José. Pero usted identifica alguna influencia más anterior, que sí, que pensara incluso poder trabajar en la crónica.
Sí, de hecho, desde niño, la maestra Panchis, así le conocíamos todo, Francisca Arreola García, ella incluso cuando estábamos en la escuela primaria nos encargaba trabajos sobre lo que es la historia del pueblo. Y pues es un pueblo pequeño, incluso hasta me saqué el primer lugar ahí, me regaló un chocolate por haber participado. Pero una tía, le decimos, bueno, la tía Gotis, siempre nos acuerpaba ahí en la banqueta y nos contaba leyendas, anécdotas, relatos y otras cosas. Y una vez le presenté precisamente este libro, se lo regalé. Y ya como a los dos meses dice, oiga sobrino, ¿cómo le salen tantas, bueno, ya ve el vocabulario, tantas tontadas? Pero él dijo otra cosa, ella dijo otra cosa. Y luego ya le dije, dice, ¿cómo le salen tantas tonteras ahí para que las escriba? Dije, todas las tonteras que usted me decía, dije, vienen plasmadas aquí porque usted nos contaba las leyendas, las anécdotas. Ah, no, entonces esas sí no son tonteras, esas no son, bueno, con otras. Entonces, sí influyeron todos ellos. Mi papá, pues básicamente desde muy pequeño siempre nos contaban lo que son las anécdotas, narraciones, y pues nos fascinaba. Hay ocasiones que nos quedábamos en lo que es en el patio, mirando lo que son las estrellas, el cielo, y nos contaba muchas, muchas anécdotas. Entonces, creo que eso influye. Y todavía me acuerdo de mi señor padre cuando voy en algún lugar caminando y me acuerdo, mira, ahí ocurrió esto, ahí pasó esto. Y una de las cosas es que mi papá tenía mucha retención de memoria y se lo sabía de pie a palo, que las fechas y los que participaban también. Entonces, creo que tanto la familia como la familia, hablemos de mis papás, mi mamá, mis tíos, también mis abuelitos también nos contaban varias anécdotas.
Y siendo niño, siendo joven, ¿le nació en algún momento la idea de escribir esas historias? Bueno, ahora ya después se convirtieron en libros, ¿no?
Sí.
Pero siendo niño, siendo joven, ¿pensó algún día, bueno, voy a escribir esto que me está platicando la tía, esto que me platicó mi papá? ¿Pensó en retomar esos temas?
Pues como le comento, cuando estaba en quinto año, tenía escasos 10 años, fue mi primer escrito que hice, llamémoslo así como una especie de una leyenda, que fue la que nos encargó la maestra. Y lo difundieron en todo el pueblo, incluso también más adelante. Entonces, pues creo que sí fue un factor primordial para hacer esa acción. Y más adelante, lo que es a nivel ya, digamos, de la juventud, pues escribía algo, pero nada más así como un recuerdo, dejarlo yo en mí, ahí almacenado. Que más adelante, pues, lo que no quieren los papás ver tantas cosas y se deshacía. Pero sí escribimos algo vago que no se registró.
¿Usted es originario de la mera población de Nazas?
Sí, del barrio de arriba, del barrio Platanal, de la cabecera municipal.
De la mera cabecera municipal. Así es. ¿Usted es originario de la tierra del primer cronista de Durango?
Así es, efectivamente.
Licenciado José Ignacio Gallegos Caballero.
Así es.
De alguna manera, aunque él ya no regresó a vivir allá, está su casa y está la placa de su casa y donde él vivió y donde él creció. Uh-huh. Ya se vino grande, de hecho, de él para acá. ¿Había alguna referencia, cuando menos ahí, testimonial o que usted supiera, siendo joven, siendo niño, siendo joven, de que ahí había vivido el cronista de Durango, que ahí había nacido, que ahí había crecido? ¿No le llamó la atención saber quién era José Ignacio Gallegos Caballero en aquel entonces?
Pues, bueno, era joven, tenía iba para mis 19 años, cuando lo conocí precisamente aquí en la ciudad de Durango, uh-huh, en el momento, y es cuando me comentaron que él era Ignacio Gallegos Caballero, que nació en Nazas, que era el cronista, y fue cuando me impactó más precisamente esa acción. Ya, pues, primero que ser el cronista y luego ya después, dónde vivió, cómo vivió, en lo que es en el municipio de Nazas. Y pues hacía mucha referencia, yo platiqué varias ocasiones con él. Entonces me platicaba y yo cuando le decía de Nazas como que le brillaban los ojitos.
No, así, pues
como,
sí.
Ay, con ganas de estar allá, decía él. Porque sí, pues se la vive uno tranquilo. Acabo de llegar yo el día de ayer por allá, y pues no, pues con ganas de regresarse otra vez.
Maestro, ahorita antes de ir al corte, el necesario corte del INE, que nos va a presentar algunos anuncios para el proceso democrático que estamos viviendo, yo quiero agradecerle La Llorona, es este pan que tenemos aquí enfrente, de los que nos están siguiendo en Facebook, que hace varios programas hablamos de las lloronas, justo Semana Santa hablamos de este pan tradicional de Nazas, y agradecerle que nos haya traído hoy para obsequiar a nuestros radioescuchas. Entonces, hoy vamos a obsequiar el libro a la primera llamada y a una segunda llamada que identifiquemos La Llorona. Nada más les pedimos que vengan rápido por La Llorona, porque si no se echa a perder.
Sí. ¿Sí?
Entonces, muchas gracias, maestro. Vamos al corte del INE y regresamos en un momento, si me permite.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
Soy Susy Torrecillas y mi corazón y visión están en Lerdo. Veo a un Lerdo avanzando, con calles seguras, mejores servicios y más empleo. Una ciudad con más agua, mejor drenaje y recolección de basura. Además de un programa de pavimentación en donde tu calle será mi prioridad. con unidad y grandeza. Por Lerdo, todo.
Susi Torrecillas, presidenta. Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, Lerdo, tú primero, vota PRI.
¿Por qué votar por las y los candidatos del Partido Verde? Porque el verde es vida y la 4T también es verde. Así como lo oyes, vida digna para los animales. Con el verde, cero maltrato animal, ciudades y colonias limpias, cero basura en nuestras calles, más presupuesto para espacios públicos. Queremos que tú y tu familia disfruten de parques seguros y verdes. Eso sí es vida. Porque el verde te cuida, vota por las y los candidatos a presidentes municipales del Partido Verde Durango. Vota verde. Y recuerda, la 4T también es verde.
Este año, en Durango, llegó la hora de cambiar las cosas. Con gobiernos honestos, cercanos a la gente y que trabajan de la mano con el gobierno de México. Con calles seguras, más programas sociales y más bienestar para nuestras familias. Ya falta poco para que todo Durango se sume a la transformación que ya se vive en el país. Vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Con pasión y compromiso, trabajaremos por el Durango que todas merecemos.
Soy Zaira Quiñones, candidata a presidenta municipal de Nuevo Ideal.
Soy Dora González, candidata a presidenta municipal de Canatlán.
Soy Nancy Vázquez, candidata a presidenta municipal, nombre de Dios.
El trabajo y la voluntad nos llevan siempre hacia adelante.
Cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este 1 de junio, vote por las candidatas de la candidatura común Unidad y Grandeza. ¡PRI!
Radio Universidad y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango lleva hacia ti Debates Electorales 2025. Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Durango. Temas a debatir: desarrollo económico y su planeación, transparencia gubernamental y combate a la corrupción, desarrollo social, seguridad y violencia contra las mujeres, desarrollo urbano, participación ciudadana y justicia social. Viernes 9 de mayo, 19 horas. Debates Electorales 2025.
Estamos de regreso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas?
Es correcto, maestro invitado. Tenemos por aquí algunas llamadas en el teléfono. Tenemos al señor Gerardo Maldonado, que nos dice, manda muchas felicitaciones por el programa, que escucha Radio Universidad desde hace años, la mejor estación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por supuesto. Y se volvió a comunicar también porque que le entra la rifa del PAN, obviamente, aparte de la del libro. También por aquí, por Facebook, pues agradecemos a los que están interactuando con nosotros. Primero, pues, siempre fiel, el señor Jesús Andrade, que manda saludos a su gran amigo.
Gracias, Jesús.
Luis Reyes también manda saludos.
Gracias, gracias.
La señora Verónica Barbosa, que saluda y manda felicitaciones por el programa. Saludos a todos aquí. Y también el señor Guillermo Cruz, que pues dice que es un buen programa, manda saludos, y que pues él cuenta la anécdota que escuchaba a sus abuelos platicando cosas de miedo que se le hacían a medianoche, y pues le daba miedo, obviamente, de irse a su casa, entonces tenían que encaminarlo. Así que pues muy buenas pláticas, comenta acá el señor Guillermo Cruz. Saludos, por supuesto.
Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a quienes se han comunicado. Les recordamos nuestros teléfonos, 618-827-1214, o escríbanos en Facebook, en Radio UG 100.5 FM. Aquí estamos esperando sus llamadas. El día de hoy estamos rifando el libro Monografía de Lerdo, de la autoría de don Jesús, José Jesús Vargas Garza, cronista de Lerdo, publicado por el Congreso del Estado en el año 2009, y esta llorona que nos trajo el profesor Guillermo Gutiérrez de Nazas, que la rifaremos entre quienes nos llaman y han escrito al Facebook. Estamos platicando, para quienes recién nos sintonizan, con el maestro Guillermo Gutiérrez García, cronista de Nazas, y estamos hablando de cómo surgió y cómo se desarrolló su trabajo como cronista. Platíquenos, maestro, de sus libros. ¿Cuántos libros ha publicado? ¿cuál fue el primero de sus libros? Y bueno, ¿qué ha significado el hecho de tener la oportunidad de empezar a publicar, de publicar? ¿Qué pasó cuando publicó su primer libro? ¿Qué se siente verlo salir de la prensa? Muchos dicen que es como un hijo.
Sí. ¿Sí? Sí,
entonces, ya tiene 10 hijos impresos más los hijos de carne y hueso.
Sí, fíjese que también que sirva también a la vez de experiencia. Piensa uno que el escribir un libro, pues es tarea fácil. Dice, ah, órale. Y lo digo y se lo he comentado al mismo maestro de la O, José de la Holguín, porque cuando me invitó a la presentación de su libro, pues yo miré un libro y sencillito, y le dije, pues este cualquiera lo puede hacer. Y me di a la tarea de investigar, y pensé que era fácil, y no. ¿Sabe cuántos años me llevé para hacer mi primer libro?
No tengo idea.
Alrededor de 10 años.
Sí, le creo.
Sí, porque empieza uno a investigar, y este fue, y eso porque, de hecho, usted fue también parte de este proceso.
Me tocó participar en ese proyecto, sí.
Así claro. Es, entonces, este fue el primer libro, que es la monografía de NASAS. Después, hicimos este que es, me contaron mis abuelos. Es una especie también de una monografía de ahí de esa tierra, donde vienen lo que es las reinas, historia del ejido, viene algunas anécdotas, algunas leyendas, viene la historia de
Este libro prácticamente es parte de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De toda esta vivencia familiar previa, ¿no?
Así es.
Ya sistematizada para convertirla en un libro.
Pero fíjese bien, aquí lo que hicimos es que se invitaron a los alumnos y a los padres de familia y a los maestros. Fue un trabajo en equipo. De antemano, después de hacer este trabajo en equipo, hemos hecho otros 7 más, pero ya de manera conjunta. Y yo les digo a los maestros, pues esto es un trabajo en equipo, no es exclusivo mío. Puede decir que es que sea mío porque soy el coordinador, el que hace todo, la gestión y todo eso. Pero aquí participan todos. Incluso ellos se emocionan cuando aparece aquí el nombre de la persona.
Claro.
Y cosa anecdótica, hay algunos. Esta, no sé si se alcanza a ver aquí lo que es la camioneta.
Uh-huh.
Dijo uno, ando interesado por su libro. Yo, gracias. Pues anda interesado porque le gusta, ¿no? Andaba interesado porque aquí andaba la foto.
De la camioneta de él.
Ya lo leyó y dijo, no, oiga, sí está muy bueno. Entonces, más adelante salen lo que es la anécdota, son de leyendas, anécdotas y relatos. Sí, y aquí es donde precisamente una tía es la que nos contaba esas leyendas, esos hechos. Entonces, es el tercer libro, Crónicas Históricas de un Vergel Escondido. Son 17 títulos. Y más adelante,
este en particular es un texto en el que se concreta prácticamente a textos históricos.
Así es.
Los otros son leyendas, relatos, vivencias, pero este ya es un primer texto de historia. El primero es una monografía, sí, como una monografía, tal, con su estructura histórica, sus datos, sí, geoestadísticos, etcétera. Pero este propiamente dicho ya es el primer trabajo en el que incursiona en la crónica histórica.
En la tradición oral.
Así es. Correcto. Así es.
Y ya más adelante nos cambiamos de lugar, ahí nos fuimos hasta San Dimas, y donde quiera que ando yo, luego empiezo a rescatar información.
Bueno, hay que aclarar, no que se cambie de lugar. Usted es de NASAS,
pero
por razones de trabajo lo mandaron a San Dimas.
A San Dimas.
Ligeramente cerca.
Sí. Entonces, pues ya me llamó la atención porque empezamos a rescatar lo que es la tradición. La gastronomía prehispánica, lo que son las bayuzas, lo que es las, lo conocido como juricas, y se elaboró allá en aquella región.
¿Sí? Este en particular, ahorita que lo menciona, las bayuzas, pues la bayuza es una comida muy 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 de la Sierra de Durango, muy de la región de San Dimas, de la región limítrofe de Pueblo Nuevo. Y aunque ya en otros recetarios haya aparecido alguna referencia a las bayuzas, yo creo que este es el primer recetario en el que aparece una serie de recetas propiamente hecho bayuzas. La pregunta obligada, ¿las ha hecho todas esas recetas? ¿Las ha probado?
Sí,
¿o nada más las compiló?
No, de antemano cuando estuvimos por allá, me llamó la atención. Incluso yo dije, bueno, vamos a hacer este libro, pero pues es un platillo típico de allá. Pero ¿qué porcentaje de proteína me, o sea, para mí si es viable o no es viable. Entonces, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia nos ayudó, precisamente la de la UGET, nos ayudó, hicimos un análisis bromatológico y tiene un porcentaje de proteína muy propio. O sea, no es cualquier, decir, nomás lo voy a consumir. No, si tiene tanto de proteína como lo que es elementos básicos. Me decían que hiciera un poquito, que fuera más allá, para ver cuánto tiene de calcio, cuánto de potasio, pero eso es solamente allá en la UNAM.
Y no, bueno, además, no era el objetivo de este...
No era el objetivo.
Ahora, anécdota decirle, las bayuzas, pues son de allá de la sierra, de la parte allá de la sierra. Aquí en Durango, Mayela descubrió una frutería aquí en la colonia Insurgentes, donde encontró un día bayuzas y pues ya ve que él anda trabajando la gastronomía. Pues ya nos ejecutamos una receta de bayuzas de su libro con las bayuzas de ahí. Y la verdad es que son muy ricas, yo no las había probado las bayuzas.
Pues de hecho, este producto, lo que son las bayuzas o lo que es la flor de maguey, también es, según la crónica histórica, eso es lo que consumían allá en lo que es también en Nazas. Por eso me llama mucho la atención que allá se consume y en Nazas no. Entonces, pues lo que puede hacer es hacer un proyecto para rescatar ese tipo de...
¿Y si hay referencias del uso de la bayuza en Nazas?
A lo que es la hoja de la flor de palma y lo que es esto también.
Okay, pero sí hay referencia entonces.
Sí, y aparte de eso, lo que es el sotol, me he encontrado mucho gabazo en las cuevas. Ahí hay mucho de esa presencia de ese tipo de productos.
Okay.
Así es. El otro, pues este ya es más amplio. Son lo que es la monografía, todo lo que es el aspecto histórico de Nazas, los presidentes municipales, los gobernadores, un gobernador, Enrique Torres Sánchez.
Enrique Torres Sánchez.
Es el que estuvo por aquel lado. Los diputados también que estuvieron allá.
Que además fue el que propició, siendo gobernador, la construcción de la carretera del entronque de la federal a Nazas, ¿no? A la mera población de Nazas.
Acompañado también de uno que fue diputado ahí, don Merado Castro Lozano. Incluso por ahí, bueno, se mete uno a tal detalle de que dice, ay canijo, pero lo hicieron, sí, pero también le pidieron a las personas, oye, pues tú tienes una vaca, tienes que poner un centavo, tú tienes una chiva, pues, o sea, como quien dice,
bueno, pues
como dicen luego, impuestos, ¿verdad? Entonces se
pues logró, sí, pero al final le benefició a todos.
Sí, porque sí, precisamente, y todos estaban de acuerdo, porque la idea es, ¿vale?, el crecimiento, y se logró lo que es ese objetivo. Sí, después de lo que es de crónica, los apuntes, precisamente aquí, mire, este es ese personaje que participó, se hizo lo que es la vida y obra de un líder agrarista, don Merardo Castro.
Que es uno de los agraristas de Durango, del grupo agrarista de los años 30, 40.
Fue director de la penitenciaría él.
Ah, eso no sabía.
Tiene su anécdota, o sea, tiene varias anécdotas. Incluso por ahí anduvo noviando con una muchacha, pero que tenía su piecito así, como que le dio polio. Y le sacaron una anécdota, pero esa sería otra historia.
Bueno, no la conté.
Así es. Y luego sigue Los Misterios, también, como le digo, este es otro de los libros que también, como lo mencionaba usted, o sea, somos originarios de Nazas, pero hemos andado en diferentes sitios. Y este es uno de puras leyendas.
Pero del norte del estado.
Sería norte, sur, este, del oeste, de acá del lado de San Dimas.
Ah, ok, sí, de San Dimas.
Sí, de San Dimas. Y se involucran 12 comunidades. 12 comunidades, y cada comunidad con su propia leyenda. Después de este...
Para el radio escucha que nos marcó que le interesan las leyendas de terror, este tiene algunas leyendas de terror.
Sí, pues de hecho
casi todas son leyendas de terror, sí.
A tal grado llegó que les gustó mucho a lo que es al sistema educativo, que me habla uno de los de ahí de la Secretaría de Educación. Me dijo, oiga, profe, me gustó, ¿hay posibilidades de que se imprima otra vez? Le dije, pues sí.
Pues naturalmente.
Le dije, pues sí, pero yo no tengo dinero. No, yo se lo imprimo. Imprimió otros 1,000.
Ah, perfecto.
Y ya después, pues mi intención es que se dé a difundir lo que es la cultura de Durango. Y ya cuando se imprimieron los 1,000, dijo, oiga, aquí están los 1,000 libros, ¿cuántos me puede regalar? No, le dije, a mí nada más deme 100 y usted quédese con los otros y ya usted sabrá. Empezó a repartirlo en todo el estado, en las diferentes escuelas. Entonces, pues se me hizo muy bien, muy buen actuar en eso. Otro, es este Docentes que Dejan Huella. Es una biografía de cada personaje también de ese lugar. Pero viene también la historia de lo que es la escuela. ¿Cuándo se fundó? ¿Quién lo fundó? ¿Cuál fue la primera generación que salió a nivel telesecundaria?
De San Dimas.
De San Dimas. De San Dimas. Sí, uh-huh. Entonces, y teníamos otros más proyectos, pero me invitaron a otro lugar. Y dije, pues vamos a escribir libros de otro lugar. Sí. Y este que sigue se llama Los Dichos, Dimes y Diretes de los Abuelos. Este fue pues un plus. Muchas de las escuelas me estaban solicitando, ya no tenemos de esta obra literaria. Entonces, pero son 2000, alrededor de 2000, entre dichos, dimes y diretes de los abuelos. Y viene la interpretación propia que uno le dé, porque el dicho lo puede uno interpretar, claro. Depende de cómo le haya ido en la feria.
Sí. ¿Sí? Y, hablando de dicho.
Y el último, este sí es el que dice usted, nos cambiamos, somos de Nazas, pero nos cambiamos y abarcamos lo que es esta, allá en aquellos lugares, Leyendas del Norte de Durango, que abarca precisamente los municipios de ahí, de vecinos de Nazas, lo que es San Pedro el Gallo, El Oro, Indé, y también son 17 leyendas las que se generan en este espacio. Y son los libros que tenemos.
No, bueno, pues eso es una bastante amplia producción. Del primero que estamos hablando, de 2009, uh-huh, al momento actual, bueno, pues estamos hablando de 10 libros, que es una producción muy importante. ¿Cuál es el libro que más se le ha complicado hacer de estos 10? No digo que se le complicó porque todavía vienen muchos por delante, pero de estos, ¿cuál es el que más se le complicó? Porque siempre hay un libro que se le complica a uno por alguna razón.
Uh-huh. Ay, ay, ay. Pues de hecho, yo creo que este es el que se me complicó un poquito más. Pero a razón de que quiere uno que toda la historia de mi pueblo, quiere uno que quepa aquí, y es imposible. Y decía uno, pues es que no puedo meter eso porque me va a abarcar más espacio. Y sabemos que un libro, entre más grueso esté, pues más costo lleva. Pero aparte, entre más grueso esté, menos le llama la atención a los educandos, a los lectores, que son, como es parte de la historia de su pueblo, son los que le llevan la consulta. Entonces, por eso fue el que me llamó un poquito más la atención. Económicamente no, ¿por qué? Porque aquí participó el PACMIC. De hecho, fueron dos proyectos que tengo en el PACMIC, por los que no han participado, por ahí hay un sinnúmero de proyectos. Estos son los dos proyectos que tenemos.
Y bueno, el PACMIC ayuda al financiamiento. Es, no a la totalidad, pero una buena parte del financiamiento.
Es correcto.
El libro. Y de estos libros, bueno, el que más se le complicó fue ese. ¿Y el que más satisfacción le ha dado?
No, está como cuando le dicen, mamá, ¿cuál es tu hijo consentido?
Bueno, que acabo, ellos no van a reclamar, estos no reclaman, carne y hueso sí reclaman, pero estos no reclaman.
Pues todos me parecen simpáticos, todos me parecen muy bien y atractivos, pero yo siento que este es el que más me llama la atención, porque es el que más, incluso los mismos maestros, hablan y dicen, oiga, ¿tiene algo sobre dichos de dichos de aquí de la tierra? No, pues que sí, vámonos. Y este es el que siento que sobresale un poquito más, pero en esta situación, en esta condición, ¿verdad? Lo que es los albures del pueblo, porque históricamente, pues vamos, por eso digo que está uno como las madres de familia, todos son consentidos, no tengo ninguno.
En este sentido, cuando uno está trabajando un libro, hay momentos, a veces, no siempre, pero con cierta frecuencia llega a suceder, no sé si a usted le ha pasado, de que de repente se queda uno en un callejón sin salida y ya no puede uno avanzar. No sabe uno por dónde seguir, cómo concluir un capítulo, cómo concluir. ¿Le ha pasado eso?
Muchas veces. De antemano ya tengo, pues escaso, más de un año y medio, con un proyecto. Tengo un proyecto por ahí ya engargolado, ya nada más para que me digan, sí, te apoyo, y sale.
A ver, platicamos de ese onceavo libro.
Ah, aquí lo tengo. Es una es vida y obra también de una persona.
Casualmente aquí lo traía.
Este ya incluso ya está el registro.
Ajá.
Sí, de una maestra ya de mi tierra.
De la maestra Josefina
Borrego. Así es. Entonces ya lo tenemos, ya nada más es cuestión de que nos digan, ¿sabe qué? Sale a la luz y listo. Ya incluso ya ya está el lo que es el registro.
El registro
del sí, ya, de INDAUTOR. También ya está nada más. Es, y el señor Manuel Paredes ya lo tiene listo nada más para cuando diga, ya está listo.
Ahí está el cheque, va adelante. O sea, ya está el onceavo prácticamente listo, esperando. Esperamos que este año salga, que el onceavo salga este año. ¿Y qué otro proyecto además de este que ya está terminado, que ya no lo hablaremos de proyectos, sino ya es un libro terminado, esperando financiamiento? Pero ¿qué otro proyecto tiene por ahí?
El que le comentaba es ese que ya tengo como desde que inició lo que es ese proceso es sobre los eclipses. Usted sabe que el epicentro fue ahí en NASA's. Pero lo estamos engrosando un poquito más amplio. Y la otra vez fui a lo que es a Pasaje, precisamente porque en 1923 ahí fue. Entonces, para tener algo de información, porque no nada más es hacer, como dice usted, no vas a hacer libro, tiene que ser un antecedente. Hablar sobre los eclipses no es hablar del que pasó ese día, es hablar de todo o todos los que han ocurrido, ¿sí? Y la causa, el motivo y la razón de que se den esos. Hasta hace poco supe yo que cada 168 días hay un eclipse.
Pues sí, pero no sobre el territorio mexicano y no sobre la zona del semidesierto y no en la región de NASA.
No, y aparte de eso, ya después cuando empezaron a explicarme, o sea, sí efectivamente, o sea, hay eclipses, pero en diferentes puntos y es correcto. En NASA, llamémoslo así, pues ya ocurrieron dos.
¿Dos? Sí, ahí en la zona inmediatamente. Pasaje, pues prácticamente casi es NASA, ¿no? Entonces... Estamos hablando que ha sido el epicentro en poquito más de 100 años, en 102 años, en 101 años. Ha sido el epicentro de dos eclipses importantes, pues, porque sí ocurren, pero ocurren de poca duración. Y estos han sido dos eclipses importantes. Se nos acaba el tiempo, maestro. Vamos a rifar aquí entre los papelitos que tenemos. El primero, el libro, si le parece, el libro de don José Jesús Vargas Garza, publicado por el Congreso en el año 2009, monografía de Lerdo. Si hace favor de decirnos quién es el afortunado o afortunada.
Usted es mi tocayo, Guillermo Cruz.
Perfecto, Guillermo, este libro estará disponible a partir del día de mañana aquí en las oficinas de Radio Universidad para que nos haga favor de pasarlo. Y ahora vamos a rifar La Llorona, quien se va a llevar un pan exquisito, extraordinario, rarísimo, porque solamente se hacen NASA's, ¿sí?
Verónica Barbosa.
Verónica Barbosa puede pasar por su Llorona. Aquí me dio el comentario que las chorreas se hacen en Santiago Pascaro, que son parientes de las Lloronas, pero bueno, esta de la Llorona como tal es de NASA's. Verónica Barbosa puede pasar por él, por favor, aquí a Radio Universidad. Si puede hoy mismo, de una buena vez, porque si no, el pan se puede hacer un poquito duro. Entonces, si hace duro, no se preocupe, se puede sopear y sabe igual de rico, ¿no? Entonces, los esperamos aquí. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias por este obsequio, por compartirnos su trayectoria, sus libros. Y los esperamos aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde con usted en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.